Vamos a comenzar una nueva serie de estudios en el libro de Santiago. Acompáñeme, por favor, querido hermano, ahí a Santiago, capítulo 1. Aunque en el día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar solamente el versículo 1 al 3, nosotros vamos a ver que desde el versículo 1 al versículo 11 hay un mismo tema, hay un tema que está unificando toda esta sección, es una sección. Pero claro, no nos daría el tiempo para tocar todos esos versículos como deberíamos, entonces vamos a dedicarnos solamente a los primeros tres versículos. La experiencia en este mundo nos muestra que el sufrimiento es moneda corriente. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, van a sufrir. Aunque sean creyentes o no sean creyentes. Si usted es creyente, no solamente que va a sufrir los mismos pesares que va a sufrir un incrédulo, sino que va a sufrir más aún, porque usted va a padecer como cristiano. Usted va a padecer por la fe que usted proclama. Y este mundo lo va a aborrecer por eso. Así que todos vamos a sufrir. Pero hay diferentes formas en las que podemos enfrentar el sufrimiento en este mundo. Y eso es lo que va a hacer Santiago en esta primer sección. Santiago nos va a dar recursos para que nosotros enfrentemos las pruebas, las aflicciones de esta vida de una forma fructífera, de una forma digna de un hijo de Dios. Dice así la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y solamente hasta ahí vamos a leer. ¿Usted sabe por qué los joyeros, cuando reciben una pieza de algún metal precioso, como por ejemplo el oro, usted sabe por qué ellos tienen que realizar una prueba química para comprobar si es genuino o no? Bueno, ellos tienen que realizar una prueba química porque no saben nada. Ellos no saben si es oro o no es oro. Puede parecer oro, puede brillar como el oro y no serlo. Incluso puede no parecer oro porque se ha enmohecido, se ha percudido por el paso del tiempo, no luce como oro, le falta brillo o lo que sea. Y ellos nunca van a comprar una pieza de oro y van a decir, bueno, después la reviso y le van a pagar. No, yo nunca tuve que vender oro. Y creo que la mayoría de nosotros nunca hemos estado en esa situación. Quizá algunos de ustedes sí han tenido que vender oro. Pero sí sé cómo hacen, cómo ellos realizan la prueba. Ellos raspan la pieza de oro sobre una piedra que se llama piedra de toque. Esa piedra queda como manchadita con pequeños pedacitos, un polvillo de oro. Y como la piedra es negra, el oro resalta. Entonces ellos aplican una solución líquida que es ácido nítrico, es algo muy corrosivo. Entonces, si lo que está en la piedra es oro, cuando ellos apliquen el ácido ese, el oro va a permanecer en la piedra. Si es falso, cuando ellos aplican el ácido, se borra todo, completamente. Si es otro metal, se degrada por completo. Si es un oro de baja calidad, un oro que no es de buena calidad, se va a atenuar un poquito el color. Pero ellos no saben si es oro, entonces necesitan probarlo para saber si es oro. Bueno, en la antigüedad el oro no se probaba de esta manera, no se probaba por medio de esta reacción química, sino que lo que se hacía era fundirlo, era calentarlo hasta que se funda, hasta que se haga líquido. Entonces el oro, al ser el metal más pesado, descendía para abajo y a la superficie salía todo lo que no servía, todo lo que eran aleaciones. Entonces ellos necesitaban, los joyeros necesitaban, o las personas que compraban oro, tienen que realizar pruebas Porque si no, no saben si es auténtico o si no es auténtico. Ahora, cuando Dios nos prueba, es totalmente diferente. Dios no necesita probarnos para saber si somos o no somos auténticos. Y eso es algo que realmente nos consuela como hijos de Dios. En 2 Timoteo 2:19 dice que conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quiénes son sus hijos. No necesita realizar ninguna prueba para saber si realmente son sus hijos. Él los conoce. El buen pastor conoce a sus ovejas. Incluso las llama por nombre. El Señor sabe quiénes son los suyos. Sabe que somos sus hijos. Dios no nos pone a prueba en cuanto a nuestra fe porque Él lo necesite, sino que las Escrituras nos muestran que Dios nos pone a prueba porque somos nosotros quienes lo necesitamos. Nosotros necesitamos ser probados en cuanto a nuestra fe. Ser probados representa un beneficio para nuestras vidas. Ser probados nos confirma como creyentes, ya que el Señor promete que sus hijos iban a padecer, y si yo padezco, eso me confirma como un creyente, como un hijo de Dios. Ser probados produce en nosotros un mayor anhelo de la eternidad, porque sabemos que ahí ya no va a haber más aflicción. Dios produce en cada uno de nosotros, sus hijos, virtudes por medio del sufrimiento que no las obtendríamos de otra manera. Somos beneficiados. Somos bendecidos por medio de la prueba de una forma que no lo comprendemos a veces. Usted sabe que las pruebas por sí mismas no son productivas. O sea, no hay nada productivo en vivir, por ejemplo, toda una vida con una gran enfermedad. No hay nada de productivo en eso. No hay nada de productivo si usted tiene un vecino que le pone todo el día la música, todo lo que da. No hay nada productivo si usted está teniendo problemas económicos. Y no porque usted no esté trabajando, porque usted no se esté encargando, sino porque Dios le está haciendo pasar por esa situación. No hay virtud, no hay productividad en eso mismo. Pero si nosotros respondemos a estas situaciones adversas de manera correcta, estas situaciones adversas que son improductivas se transforman en algo productivo, se transforman en algo beneficioso. Y es en eso lo que se concentra Santiago. Santiago nos va a dar recursos para que los creyentes atravesemos las pruebas con sabiduría. Comienza el versículo 1 hablando de Santiago, siervo de Dios. ¿Y quién es este Santiago? Se presenta como el escritor, el autor humano en la carta. El nombre Santiago corresponde al nombre hebreo de Jacobo. De los Jacobos que se mencionan en el Nuevo Testamento, solo dos fueron considerados con la autoridad como para ser autores de esta carta. Uno de ellos es Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Nosotros conocemos ahí en Hechos capítulo 12, 2, que él fue martirizado, por lo cual no hay ninguna posibilidad de que él haya sido el autor de esta carta. Y el otro Jacobo es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Y él es reconocido como el autor de esta carta, no solamente por las evidencias internas, sino por la historia misma. Históricamente fue reconocido como el autor de la carta. Aunque Santiago, el medio hermano de Jesús, él no creyó en Jesús en un principio, con el tiempo se convirtió al Señor. Tal fue su devoción, tal fue su piedad por el Señor Jesucristo, que en Hechos capítulo 15 nosotros lo encontramos siendo el pastor en la iglesia de Jerusalén, lo encontramos presidiendo el concilio y tomando decisiones al respecto sobre el tema que se trató en aquel momento. La vida de Santiago no fue una vida fácil, una vida sencilla como pastor en Jerusalén. Él sufrió por causa del Señor. En el año 62 después de Cristo se atribuye su martirio. Sin embargo, cuando él se presenta en esta carta, él no dice, bueno, soy yo, el hermano del Señor, el pastor de la iglesia de Jerusalén, sino que él se presenta a sí mismo de una forma totalmente diferente. Dice que él es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo significa que él es un esclavo. Él no reclama para sí en este saludo ningún grado de importancia, ningún grado de autoridad, probablemente porque Santiago era un hombre humilde. Otra de las cuestiones por las cuales no se presenta por medio de su credencial de autoridad como pastor en la iglesia de Jerusalén es que no necesitaba hacerlo. Los que iban a recibir esta carta sabían quién era él y sabían la autoridad que él poseía. Y él se dirige a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Es curioso, porque este es el título para describir a los judíos. Es el título técnico para describir a la nación de Israel. Y esto nos habla de que esta carta fue escrita en una fecha muy, muy temprana. Ustedes saben que la iglesia en sus comienzos estaba compuesta mayoritariamente por judíos, judíos que se habían convertido. En el capítulo 2, versículo 1, Santiago dice, porque si en vuestra congregación, ahí la palabra congregación es la palabra griega sinagoga, en el punto que esta carta se escribe, los judíos que se convirtieron al Señor seguían reuniéndose en las sinagogas, todavía no habían sido expulsados de las sinagogas. Esto hace que esta carta sea una de las cartas quizá más tempranas que fueron escritas. Y los describe estas 12 tribus en la dispersión. Este es un término técnico para referirse a la diáspora. Es un término técnico para hablar de aquellos judíos que estaban esparcidos por todo el mundo conocido. Usted sabe, a lo largo de la historia bíblica, cada vez que Jerusalén fue conquistado, lo que hacía era enviar judíos a todas las naciones, a todas las partes. Otros judíos se habían trasladado voluntariamente a otras partes del mundo por motivos de negocios o por otras razones. Ya en la época del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículo 5, en el día de Pentecostés, dice lo siguiente, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. El historiador Flavio Josefo menciona que había más judíos en el mundo conocido que en mismo Jerusalén. Y esto no es algo que nos debería sorprender mucho, pasa con muchas nacionalidades. Usted sabe que los uruguayos creo que son 3 millones y medio. Y algunos dicen que el mayor producto de exportación de Uruguay son uruguayos, porque hay uruguayos por todas partes del mundo. Lo mismo sucede con los italianos. Creo que, si no me equivoco, en Italia hay alrededor de 53 millones de italianos, y se estima que alrededor del mundo, entre italianos nativos y sus descendientes, hay alrededor de 150 millones. Bueno, algo así pasaba en Jerusalén. Era, los judíos que estaban en Jerusalén eran una pequeña parte del mundo judío. Ustedes saben que cuando los creyentes se convirtieron allí en Pentecostés, luego volvieron a sus lugares de residencia, otros fueron esparcidos a causa de la persecución. También la historia nos habla de que hubo mucha hambruna en Jerusalén entre el año 46 y 48. No sabemos las razones específicas de por qué cada uno de estos judíos fueron dispersados de Jerusalén, pero sí hay varios motivos distintos por los cuales esto sucedió. Así que los destinatarios a quienes Santiago escribe son principalmente judíos que conocieron al Señor y que huyeron de Jerusalén, presumiblemente a causa de la persecución por su fe. Y él los saluda de la siguiente manera. Les dice salud. Esa palabra en el original significa gozarse, regocíjense. Eran creyentes que huyeron de Jerusalén luego de convertirse por la persecución y él los saluda de esta manera, gócense, regocíjense. Aunque era un saludo normal en aquel entonces, sí nos habla un poco sobre el tema que él inmediatamente va a abordar en el siguiente versículo. La situación en la que ellos se encontraban era difícil para gozarse. Era complicado. En el versículo 2 les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ellos estaban siendo probados. La palabra original para pruebas es una palabra griega que es neutra, no tiene una connotación en sí misma positiva o negativa, pero cuando se la traduce al español, en base al contexto se le da dos significados diferentes. Cuando la connotación es negativa, se la traduce como tentación, que es una prueba que tiene el propósito de hacer que alguien peque. Pero hay otra connotación, que es una connotación positiva, como en el versículo que vimos recién, y ahí se traduce prueba, que es un examen. Someter a otro a prueba para que se haga evidente su naturaleza y su carácter. Es una palabra que también se utilizaba para hacer experimentos científicos. Entonces uno podía hacer un experimento y comprobar algo. Aunque en ocasiones las pruebas demuestran que hay una fe que es falsa, esto no es lo que está proponiendo Santiago en estos primeros versículos. La prueba en este contexto es para demostrar que hay una fe genuina, que hay una fe auténtica. Ustedes recuerdan en Lucas capítulo 8, en el versículo 13, dentro de la parábola del sembrador, se menciona que la semilla de la palabra, recuerdan cuando cae sobre la piedra y el Señor explica que ellos reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Una fe falsa, una fe que no era genuina. En el contexto que Santiago tiene en mente, es un contexto de creyentes. Él está hablándole a creyentes. Y está hablando a creyentes que no se comportaban acuerdo a su fe. La fe no era evidente. Es por eso que le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te la mostraré por mis obras. No se estaban comportando como cristianos y no lo hacían en medio de las pruebas. Estas pruebas son descritas como diversas pruebas, pruebas diversas, de todo tipo. Pruebas de toda clase. No está hablando solamente de pruebas que tienen que ver con la persecución, pruebas que tienen que ver con situaciones puntuales o específicas, sino toda clase de prueba. Todo lo que va a escribir aquí Santiago tiene un carácter universal. Nosotros podemos aplicarlo para cualquier situación que estemos viviendo donde lo que sea puesto a prueba es nuestro carácter, nuestra fe. Cualquier situación de sufrimiento, de adversidad, lo que sea. Cada uno de nosotros sufrimos diferentes pruebas. Y de pronto la prueba que es muy sencilla para atravesar para alguno de nosotros, para otro es una carga demasiado pesada hasta el punto que no puede hacerlo por sí mismo. Que siente que se desmaya. Es como lo que pasaba hoy con mi hija. Mi hija agarraba una mochila que ella tiene que es muy, muy pequeñita. Y la agarraba la mochila y decía, ¡oh, qué pesada esta mochila! Y mi hijo la miraba y se mataba de risa. Porque claro, para él no pesa nada. Pero para ella era algo pesado. Y para mi hijo no. Él tiene otras pruebas. Ahora, ¿cómo es que estas pruebas llegan a nosotros? ¿Cómo es que se presentan? Dice, cuando os halléis. La palabra cuando habla de un instante definido y el hallarse describe una situación sorpresiva. Hermano, usted y yo también vamos a ser probados. Usted, presumo que está siendo probado ahora mismo. No podemos evitarlo. La normalidad en la vida de un creyente es ser probado. Pasar por circunstancias y problemas adversos es una experiencia común a todos los seres humanos. Ahora, sabiendo que nosotros vamos a pasar por circunstancias adversas, por problemas, sabiendo que eso va a suceder, sabiendo que no vamos a poder evitarlo, no vamos a poder vivir una vida llena de luces y de colores, va a haber situaciones difíciles. Lo único que podemos hacer es prepararnos para enfrentar esas situaciones. Usted cuando el pronóstico del tiempo dice que va a llover, ¿qué hace? ¿Sale así nomás y se moja todo? No, agarra el paraguas. O algunos acá en el campo se ponen las botas. Toma medidas, porque va a haber una situación desfavorable. Y eso que el pronóstico se equivoca. Y muchas veces. Ahora el Señor no se equivoca. Es la palabra de Dios. Y Santiago nos va a dar herramientas, recursos valiosos para que nosotros atravesemos las tormentas de la vida con éxito a los ojos de Dios. El tema principal de esta carta toca distintos temas muy variados, pero hay un tema que es unificador. Hay un tema que unifica todos los temas que se van a tocar a lo largo de la carta. Santiago tiene una forma de expresarse que es muy particular. Él va a dar muchos imperativos y cada vez que él da un imperativo, que comienza una sección, él dice, hermanos, hermanos. Por eso es que él se está dirigiendo a creyentes. Usted se fija ahí, cuando comenzamos leyendo, dice, hermanos míos, y ahí va un imperativo, tened. El capítulo 1, versículo 16 dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, no tengáis. Versículo 5, hermanos míos, escuchad. Y así lo hace durante 12 veces más. Es parte del estilo de Santiago para escribir. Pero en ciertas ocasiones, Santiago realiza preguntas retóricas. Y siempre estas preguntas están dentro de temas que él ya viene tratando, dentro de temas que él ya viene mencionando. Pero en el capítulo 3, del versículo 13 al 17, sucede algo que es muy particular en toda la carta. Sucede algo que si nosotros estamos leyendo toda la carta, salta y nos llama la atención. No habla de manera plural. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre. Santiago rompe con su estructura para llamarnos la atención. Y hace una lista larga, sin uniones, sin conjunciones. Y es interesante que todas las palabras que hay en este pasaje, en el capítulo 3 del 13 al 17, son palabras que se repiten a lo largo de toda la carta. Hay una conexión lingüística. Este pasaje representa el clímax del libro. Santiago menciona que hay dos formas como tema general en la que nosotros nos podemos conducir. Nos podemos conducir con la sabiduría de este mundo, que es llamada terrenal, animal, diabólica, o nos podemos conducir con la sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Los creyentes a quienes Santiago se dirige no se estaban conduciendo con la sabiduría de lo alto. Se estaban conduciendo conforme a la sabiduría de este mundo, a tal punto que él les hace una muy fuerte reprensión. Les dice, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? En los términos modernos, o en los términos que nosotros mencionamos en el lenguaje evangélico, ellos estaban siendo mundanos en su forma de vivir. Cuando eran confrontados por la palabra de Dios, se enojaban, no prestaban atención a la escritura, eran oidores olvidadizos. Sin embargo, se creían que eran religiosos. Cuando entraba un rico, lo hacían sentarse delante del todo. Cuando venía un pobre, lo dejaban allá parado en el fondo. Discriminaban a las personas por la cantidad de dinero que tenían, como un mundano. Decían que eran cristianos, pero sus hechos no lo demostraban. Con sus palabras dañaban a otros, murmuraban, peleaban, juzgaban. Se comportaban como si fueran incrédulos. Y esto es interesante. Porque Santiago se dirige a este grupo de personas, a este grupo de creyentes, porque eran sus hermanos en Cristo, que no estaban demostrando su fe por su conducta, y Santiago no les dice, ustedes no son creyentes, váyanse de la iglesia, salgan de aquí. Él tiene una preocupación pastoral por ellos. Hay 108 versículos en el libro de Santiago. De esos 108 versículos, 62 verbos son imperativos. Usted va a encontrar 62 órdenes. Lo que hace Santiago es darles órdenes a los creyentes sobre cómo deberían comportarse. Parecemos niños, somos niños, los creyentes somos como niños. Necesitamos que se nos den órdenes cuando estamos desobedeciendo, cuando no estamos comportándonos como deberíamos. Presumiblemente en el pasaje que vamos a hablar ahora en cuanto a las pruebas, cuando habían circunstancias de adversidad, ellos no las enfrentaban como lo haría un creyente y las enfrentaban como lo haría un incrédulo. ¿Qué provecho puede encontrar un incrédulo en las aflicciones de este mundo? Ninguno. ¿Qué hace un incrédulo ante la adversidad? ¿Qué es lo que hace? No va a encontrar ningún propósito. Se queja, se enoja, se amarga, tiene miedo, porque no sabe qué va a suceder, porque su vida no tiene ninguna dirección y no reconoce que hay un Dios soberano que está gobernando todas las situaciones. Y hacen otras cosas que no las podemos mencionar. Bueno, probablemente ellos estaban reaccionando ante las aflicciones de esta manera. Dios no prueba a los incrédulos. No lo hace. Porque no hay fe que evidenciar. Pero sí Dios prueba a los suyos. Es interesante que en toda la carta no hay menciones al Evangelio. Y se refiere a sus destinatarios como sus hermanos. Los describe como personas que tenían fe, que estaban siendo probados. Y en su forma de escribir, Santiago presume que ellos finalmente atravesarían las dificultades de manera fructífera. Santiago presume que como ellos son creyentes, van a reaccionar de forma adecuada ante la palabra de Dios. Es interesante porque nosotros pensamos, el mundo evangélico piensa que alguien es mundano por la música que escucha, por la ropa que utiliza, pensamos que alguien es mundano por lo que come, por lo que mira, por lo que toca. Pero Santiago va al corazón del problema. Va al corazón de sus destinatarios. Y Santiago nos muestra que alguien es mundano por cómo reacciona frente a las adversidades. Si cuando se presentan problemas, adversidades, enfermedades, usted se amarga, usted se enoja, usted le agarra miedo, usted se queja contra Dios, usted está siendo mundano. Usted se está comportando de una forma mundana. Usted puede venir acá a la iglesia todos los domingos, bien peinadito, arreglado. Puede parecer el más santo de los creyentes. Pero si cuando viene la adversidad, usted no reacciona de la manera correcta, no reacciona como un creyente, la Biblia enseña que usted está siendo mundano en su forma de vivir. Nosotros vamos a ver en la sección desde el versículo 2 al versículo 11, solamente vamos a tocar hasta el versículo 3, que debemos atravesar las pruebas como creyentes, no como mundanos. ¿Y cómo atraviesan las pruebas los creyentes? En primer lugar, los creyentes tenemos el deber, hermano, los creyentes tenemos el deber de gozarnos en la adversidad. Tenemos el deber de gozarnos en las pruebas. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios nos ordena por medio de su palabra atravesar las circunstancias adversas de la vida, por más penosas que sean, con la mayor expresión de gozo posible. Si usted quiere ser cristiano, usted va a sufrir. Usted va a ser aborrecido por este mundo. Usted va a padecer persecución. Aparte de todas las circunstancias adversas de este mundo que está contaminado por el pecado. Algunos proclaman el cristianismo bajo el famoso lema ¡pare de sufrir! Eso es mentira, es diabólico, es falso. El sufrimiento es la norma de las situaciones que un cristiano va a enfrentar. No importa si usted es un buen cristiano, si usted se porta bien, si usted hace todos los deberes, y usted no merece ninguna clase de sufrimiento, cosa que no creo, porque somos, todavía hay un pecado remanente en cada uno de nosotros. Aunque usted no lo merezca, aunque usted no lo haya hecho, usted va a sufrir. Pero eso no es todo. Dios le ordena que cualquiera sea el sufrimiento que usted esté atravesando, considere dicha situación con gozo. ¿Usted está sufriendo? Sí, bueno, gócese. No solamente gócese. Tenga sumo gozo. Un gozo puro. Ahora, Santiago no está siendo indiferente a los problemas que estaban atravesando sus destinatarios. Él como pastor en Jerusalén sufría, fue testigo de otros, del sufrimiento de otros, incluso él fue martirizado. Él sabía de lo que estaba hablando, él experimentaba el sufrimiento. Y él inmediatamente, apenas lo saluda, se va al tema que él quiere tratar. La preocupación de Santiago es la actitud con la que estaban atravesando las adversidades de la vida a sus destinatarios. Y le dicen, tienen que gozarse. Y a veces, cuando leemos, cuando estudiamos, nos pasamos por alto las cosas más sencillas. Hasta que viene alguno de nuestros niños, de nuestros hijos, y nos hacen las preguntas más sencillas y nos damos cuenta que ni nosotros sabemos explicarlas. Porque entonces, ¿qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? El gran problema que tenemos para entender el gozo es que lo comparamos con nuestro concepto cultural de la felicidad. Por eso pensamos en el gozo netamente o solamente como un sentimiento espontáneo, como un sentimiento involuntario, que es producto de cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? ¿O no es así? Usted se pone contento, le sale algo bien, pinta una pared, le quedó bárbaro, la mira y sonríe. Y dice, esta es mi obra, qué bueno que soy. O cualquier otra cosa. Y usted se pone feliz, o usted está anhelando tener algo, lo tiene, y tiene felicidad. Es su cumpleaños y usted está anhelando que le hagan el desayuno, le hacen el desayuno y usted se pone contento. Y a veces pensamos que eso tiene que ver con el gozo, pero la Biblia, cuando habla del gozo, no habla en esos términos. Por ejemplo, la Biblia enseña que nosotros debemos estar gozosos ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Usted no puede estar todo el tiempo feliz. La gente lo va a odiar si usted entra con una sonrisa a todos los lugares. Usted no puede, por ejemplo, ir a un velorio con una sonrisa oreja a oreja. Lo van a echar. Bueno, es interesante que las escrituras nos dicen que nosotros debemos estar gozosos siempre, pero cuando las escrituras describen al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto, lo describe en Isaías 53:3 como un varón de dolores y experimentado en quebranto. Nos dice que debemos estar gozosos siempre, pero en Eclesiastés dice que es mejor ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Debemos estar gozosos siempre, pero debemos llorar con los que lloran. Bueno, ¿cómo podemos estar gozosos siempre y al mismo tiempo llorar con los que lloran? Bueno, evidentemente el gozo no puede ser felicidad en el sentido que nosotros lo entendemos en nuestra cultura. Sería ser totalmente apático con las situaciones que otros están enfrentando. El gozo bíblico no es una emoción involuntaria, ya que Dios nos manda a gozarnos. No es consecuencia de anhelos cumplidos, de situaciones externas, ya que Dios nos manda a gozarnos en las pruebas, en los momentos que nosotros no anhelamos atravesar. No es solamente un estado del alma, ya que Dios nos manda a considerar las situaciones adversas como motivo de gozo. No solamente Dios nos manda a gozarnos, sino que nos manda a considerar las situaciones adversas como un motivo para gozarnos. De esto podemos comprender que podemos gozarnos en las pruebas, no porque lo que estamos atravesando sea algo placentero, sino porque entendemos y conocemos que lo que estamos atravesando tiene un propósito, que hay una esperanza. podemos tener gozos en circunstancias adversas solo cuando entendemos que Dios soberanamente está controlando todas las situaciones y que hay un fin beneficioso para nuestra vida espiritual por medio del sufrimiento. Y si aún esa situación adversa puede ser una enfermedad que termine con nuestra vida, podemos tener gozo porque sabemos que vamos a tener una eternidad en los cielos donde no va a haber más sufrimiento. Hay una esperanza. ¿Saben qué? Cuando me tuvieron que operar de la vesícula, yo los canso, ¿no? Yo sufrí un montón. Yo no quería saber nada con operarme. Yo veo una aguja y me desmayo más o menos, hermano. Así que imagínense. Pero después de estar varios meses sin poder comer absolutamente nada, quería operarme. Porque anhelaba comer. Anhelaba disfrutar de los sabores, de los aromas. Ya estaba cansado de comer arroz y pollo. Sabía que iba a pasar por una situación que no era muy linda, que no era muy agradable, pero había una esperanza que me alimentaba para darme coraje para atravesar esa situación. Bueno, el gozo bíblico en la adversidad solamente es posible cuando se alimenta de la esperanza futura. Sproul, en un libro que él escribe sobre el gozo, muy precioso, muy hermoso, él dice lo siguiente: con el fin de considerar los pesares y aflicciones terrenales como motivo de gozo, presta atención, hermano, esto dice: con el fin de considerar los pesares y aflicciones terrenales como motivo de gozo, tenemos que cultivar la capacidad de pensar en términos de futuro. El Señor Jesucristo dice, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran. Se podría pensar en esto como gozosos los que lloran. Suena contradictorio, ¿no? Pero el versículo continúa, dice, pues ellos serán consolados. Ser consolado por Dios es un motivo de gozo en la adversidad. El gozo bíblico está relacionado con la esperanza futura. Cada vez que se menciona en las Escrituras la idea de la bienaventuranza, del gozo, de la gloria, del regocijo, siempre está relacionado con la esperanza de que nada de lo que sucede en esta vida es un sinsentido. Podemos estar gozosos en la peor de las circunstancias porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El pastor MacArthur define el gozo como una felicidad basada en promesas divinas que no cambian, como las situaciones que vivimos, que sí cambian todo el tiempo, y realidades espirituales eternas. Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida en virtud de su relación con Dios. Podemos tener gozo porque está todo bien con el Señor, y que no hay pena que suframos en este mundo que no vaya a tener fin. El punto en el que nos enfocamos aquí es que el gozo no es una opción, es una orden. Dios nos manda. La palabra tened es un imperativo y el tiempo verbal sugiere que es una acción que se debe hacer de manera inmediata. Es algo que se debe hacer con prontitud. Usted está en una situación adversa, lo primero que debe hacer es considerar esa situación como un motivo de gozo. ¿Por qué Dios nos manda a tener gozo en las circunstancias adversas? ¿Por qué Dios nos manda que nos gocemos cuando las cosas no son agradables para nosotros? Bueno, porque no es nuestra respuesta natural. Nuestra respuesta natural es perder la esperanza, entristecernos, quejarnos. Quejarnos con Dios. Presumiblemente, quizás los destinatarios a quienes escribe Santiago se quejaban de Dios. Por eso en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios. Ellos se sentían tentados en medio de las dificultades y le echaban la culpa a Dios. Dios no es responsable de que en medio de la prueba nosotros seamos tentados a pecar. Si la orden de Dios es gozarnos en las dificultades, podríamos ser tentados a no hacerlo. Y eso es un pecado. Es una desobediencia a un mandato divino. Gozarnos en los términos que está presentado hasta este punto es nuestra responsabilidad. Este verbo, tener gozo, está en voz media. La idea es que nosotros nos beneficiamos de estar gozosos en las pruebas. Que el verbo esté en voz media significa que el sujeto que realiza la acción, además de realizar la acción, participa de los resultados. Significa que tener gozo es un beneficio para nosotros. Nosotros nos gozamos, pero esa acción se realiza sobre nosotros mismos. Nosotros disfrutamos del gozo. ¿Cuál es la virtud, hermano, en atravesar las circunstancias adversas de la vida sin esperanza? ¿Qué virtud hay en eso? Sin gozo. No hay ninguna virtud en eso. Si tuviéramos que hacer un recuento, no, mi memoria es muy débil, de las situaciones que pasamos dolorosas en nuestra vida y las situaciones de felicidad, yo creo que la mayoría de las situaciones han sido situaciones difíciles. Si no hay gozo en la adversidad, nuestra vida sería totalmente miserable. Y quizás alguno de nosotros estamos pasando por una situación donde no estamos enfrentando las situaciones adversas de esa vida, de esta vida, de esa manera, de la manera que Dios quiere. El beneficiado de que nos gocemos no es Dios. Dios no nos necesita. Él es perfecto. Él está satisfecho consigo mismo. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. El gozo es un acto de nuestra voluntad. Que Dios lo demande, que Dios lo ordene, no es un dato menor. No tiene que ver tanto con cómo nos sentimos. En Primera de Pedro, capítulo 4, Pedro escribe en un contexto de persecución extrema. Los destinatarios de Pedro la estaban pasando muy mal. Se habla de un fuego de prueba. Y en medio de esas circunstancias, él les da un mandato, les dice, gozaos. Gozaos, es una orden. ¿Cómo hacerlo? Parece imposible, ¿no? Sin embargo, las Escrituras enseñan que los creyentes estamos capacitados por Dios para gozarnos en la adversidad. Presumo que si no, por nosotros mismos sería imposible hacerlo. Dios nos da la capacidad de gozarnos por medio de la obra de su Espíritu en nosotros. El fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué dice después? Gozo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo obra en el creyente por medio de su palabra y manifiesta gozo. Usted no puede tener gozo si usted no tiene el Espíritu de Dios. Usted no puede tener gozo si usted no está en comunión con Dios. Usted no puede tener gozo si usted no está en contacto con la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo. Recibir la palabra para un creyente es un motivo de gozo, porque es en la palabra de Dios que tenemos certeza de nuestro destino futuro por sus promesas. Es la palabra de Dios la que nos provee de esperanza, de fortaleza. En Filipenses 4:4 dice: regocijaos, ¿en qué? En el Señor siempre. La fuente del gozo del creyente es Dios. Es su palabra y va a permanecer para siempre. Usted no puede gozarse en las pruebas sin Dios, sin el Espíritu Santo obrando en su vida, sin las promesas de la palabra de Dios. No puede, no hay forma. Nosotros debemos atravesar las adversidades como creyentes, no como las atraviesan las personas sin Dios. Y Dios nos manda a gozarnos. Los creyentes a quienes se dirige Santiago tenían distintos problemas. Internamente en la carta podemos mencionar que tenían problemas económicos. Había personas que estaban en estado de suma pobreza en la iglesia. En el capítulo 5 se menciona que había ricos que se abusaban de los pobres, que no les pagaban el salario. Había peleas entre los creyentes, celos, contención, había murmuraciones. Que alguien esté murmurando, atacándoles, es algo difícil. Nuestro carácter se pone a prueba. Menciona que tenían guerras, pleitos. Y estaban bajo el ataque satánico. Habían filosofías diabólicas en la forma de conducirse. Cuando habla de la sabiduría de este mundo, la define en esos términos. Les dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ellos estaban sufriendo. ¿Podemos identificarnos quizás con algunas de estas pruebas? Quizás no. Sin embargo, Santiago dice que las pruebas son diversas. Sea lo que sea que usted está atravesando, usted no puede decir, yo estoy atravesando por algo en lo que no puedo gozarme. No hay manera. ¿No? Un mundano en el contexto de Santiago es alguien que no se comporta como un creyente. De forma particular sería alguien que enfrenta las dificultades de la vida y lo que hace es quejarse con Dios, entristecerse, no le importa obedecer. Usted puede parecer muy espiritual, pero si usted se queja en la adversidad, usted se está comportando como un mundano. Atravesar las pruebas como un creyente demanda gozo. Yo he tenido momentos en mi vida donde he atravesado las circunstancias adversas de la vida de una forma que no me enorgullece. De una forma miserable, con una tristeza extrema. Y quizás esa está siendo su situación hoy en día. Cuando usted atraviesa la adversidad sin gozo, la vida es miserable. No hay sentido. Usted afecta su vida, afecta su testimonio. Su esposa, sus hijos sufren un montón, no entienden qué es lo que pasa. Afecta a otros creyentes. Lo mejor, el mayor provecho para nosotros en medio de las circunstancias adversas es gozarnos. Y Dios nos manda el bien para nosotros. Nos manda algo que es beneficioso para nosotros. Y Dios nos manda hacerlo, es un mandato. No puede haber un concepto de un creyente que no se goza. Los creyentes deberíamos ser en este mundo los que más gozo tenemos, porque tenemos una esperanza eterna. Ahora parece que no es suficiente entender que Dios nos manda a gozarnos, ¿no? Usted está sufriendo, hermano, está triste. Gócese, Dios se lo manda, y si no está pecando, ya. Suena como medio sin corazón, ¿no? Y no es suficiente. No es suficiente entender que es un mandato y ya. Ya que el gozo va de la mano de la esperanza futura. El presente es difícil, el presente es duro. Y es por eso que el gozo no tiene su mirada puesta en lo que nos sucede ahora, sino en lo que nos va a suceder en el futuro. Usted puede esforzarse por estar gozoso, tener una gran predisposición a, como creyente, a obedecer a Dios en medio de la dificultad. Y si lo único que usted tiene es una buena predisposición y nada más, usted va a fracasar. No es suficiente. El tener gozo en la prueba demanda alimentarse de una perspectiva correcta sobre las pruebas y sobre la esperanza futura. Es por eso que no solamente debemos gozarnos en las pruebas, no solamente los creyentes tenemos el deber de gozarnos en las pruebas, sino que, en segundo lugar, los creyentes debemos saber que las pruebas son productivas. Necesitamos tener una perspectiva correcta. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es interesante, porque Dios nos manda a ser pacientes. Dios nos manda a ser perseverantes, que es lo que significa. Por ejemplo, en 2 Pedro 1.5 dice que poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, y hay una lista, y dentro de esa lista dice paciencia, perseverancia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ahí en 1 Timoteo, le dice, huye de estas cosas y sigue, y hay una lista, y en esa lista que está, la paciencia. Nosotros debemos esforzarnos por ser perseverantes, que ese es el significado de la palabra paciencia, en medio de la aflicción. Debemos esforzarnos, como se diría en el boxeo, por no tirar la toalla. Somos responsables como creyentes de perseverar en la fe, de soportar de las pruebas, de hacer lo correcto sin dar el brazo al torcer. Pero Santiago no se enfoca en nuestro deber de ser perseverantes en medio de las pruebas, sino en cómo Dios obra en nosotros formando un carácter perseverante por medio de las pruebas. Santiago lo que resalta aquí es que nosotros debemos saber que Dios por medio de las pruebas produce en nuestra vida un resultado espiritual favorable. Conocer que las pruebas no son un sinsentido, que no son un despropósito, sino que hay un propósito, es algo que alimenta nuestro gozo. Santiago se concentra de forma particular en que las situaciones adversas forjan nuestro carácter como hijo de Dios. Dios produce virtudes en nosotros por medio de la adversidad. Dice, sabiendo. Describe una acción continua. Esta palabra funciona como un adverbio en español. Un adverbio es un adjetivo, un verbo que describe una acción. La acción principal en esta oración es gozarnos. Sabiendo describe cómo debemos llevar adelante esa acción. Conociendo, sabiendo. En la palabra griega saber describe el conocimiento que se obtiene por medio de la experiencia personal, de la experiencia propia. Allí en Marcos capítulo 6, versículo 38, el Señor le pregunta a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, en la misma palabra griega, ellos dijeron 5 y 2 peces. O sea, es un conocimiento que ellos obtuvieron por medio de la experiencia. Ellos pudieron ir a donde guardaban los panes y los peces y comprobarlo, y decir, esto es lo que tenemos. Lo pudimos conocer no porque alguien nos lo contó, sino porque lo vimos. Los creyentes podemos saber por experiencia propia que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es interesante, la Nueva Versión Internacional de manera más correcta traduce esta frase, pues ya saben. Esto no es algo que ellos lo iban a saber en un futuro, es algo que ellos ya sabían. Ustedes ya saben que la prueba de su fe produce constancia. No era algo que ellos ignoraban. Ya habían experimentado en medio del dolor cómo el Señor los sostuvo, cómo el Señor los fortaleció. Habían experimentado cómo su carácter como hijo de Dios había sido forjado, cómo habían aceptado las adversidades y se habían sometido a la voluntad de Dios. Era algo que ellos ya habían vivido. El punto es que nuestra experiencia pasada en cuanto a los resultados positivos que produce el sufrimiento debe alimentar nuestro gozo para la adversidad futura. Que Dios nos sostuvo fieles nos fortalece. Porque cuando viene la adversidad decimos, tranquilo, ya pasamos por esto. Es como un padre, ¿no? De familia, que perdió el trabajo y no es la primera vez que le sucedió. Y aún así Dios fue fiel y Dios mantuvo su promesa y sostuvo con lo necesario, con el sustento y el abrigo. Y la familia se puede como desesperar y dice, tranquilo hijo, ya pasamos esto y Dios fue fiel. No nos faltó nada. Se da cuenta cómo las dificultades forjan nuestro carácter, lo fortalecen. Cuando menciona acá, en el versículo 3, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es una palabra distinta, no es la misma palabra que utiliza en el versículo 2, y es una palabra que se concentra más en el proceso de la prueba. Se encuentra ahí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, cuando dice, para que sometida a prueba, es la misma palabra, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Usted se da cuenta que 1 Pedro tiene el mismo sentido. La fe es puesta a prueba no para ver que es falsa y que este hermano sea expulsado de la iglesia, sino que es puesta a prueba para que sea hallada en alabanza, para que salga a luz su carácter aprobado, para que sea evidente que es genuina. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra producir es un verbo, pero no es una acción que realizamos nosotros, no es algo que hacemos nosotros, sino que es algo que realiza la prueba sobre nosotros. Santiago aquí no se está enfocando en nuestro esfuerzo, sino en el resultado de la adversidad sobre nosotros. Paciencia, perseverancia, ser perseverante. ¿Quién de nosotros, como hijo de Dios, no quiere ser más fiel al Señor? ¿No quiere ser más perseverante? ¿Quién quién de nosotros no quiere enfrentar las situaciones difíciles de esta vida con la entereza que Dios demanda? ¿Cuántas veces oramos a Dios? Dios, dame la gracia para hacer lo que me mandas. Estos deseos no los va a tener un incrédulo, son deseos piadosos que Dios pone en sus hijos. Y oramos y decimos, Dios, fortaleceme para que yo pueda permanecer fiel a ti, para que persevere hasta el fin. Bueno, bíblicamente la respuesta a estos deseos nuestros de agradar a Dios es la prueba. Y parece como que nos arrepintiéramos, ¿no? Dios prueba para producir esto en nosotros. La palabra paciencia significa constancia, perseverancia, resistencia. Literalmente significa permanecer debajo de una carga difícil, de algo duro de soportar y permanecer ahí debajo, constante. El mundo griego utilizaba esta misma palabra griega para hablar sobre aguantar valerosamente, aguantar con valentía. Algunos eruditos han descrito esta palabra como paciencia heroica. Es una virtud ser perseverante. Es algo bueno. Y aunque en este punto Santiago no menciona a Dios produciendo esto, porque menciona que es la prueba la que lo está haciendo en nosotros. Nosotros entendemos que Dios es soberano, nosotros entendemos que Dios está gobernando esta situación, y casi pareciera que Santiago lo aclara en el versículo 17 cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces. Dios forma en nosotros el carácter que Él demanda de nosotros por medio del sufrimiento. Y el carácter que Él demanda de nosotros es el carácter de Cristo. Dios forma a Cristo en nosotros por medio del sufrimiento. La idea no es que Dios desarrolle esta virtud en nosotros cuando la prueba se terminó. Porque, ¿para qué nos sirve, no? No nos sirve ser perseverantes una vez que ya no hay ninguna prueba. A la paciencia necesaria para soportar las pruebas. La idea es que Dios produce en nosotros paciencia a través de las pruebas y en las pruebas. Santiago lo expresa de manera final para enfocarse en los resultados de la prueba. Ese es el enfoque que tiene Santiago. Ahora, esto que expresa Santiago aquí en cuanto a que la prueba es productiva, no es algo nuevo en las Escrituras, no es algo único de Santiago. Es algo que está diseminado por todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo menciona reiteradas veces. Pablo decía, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Ve? Usted podría gloriarse en las tribulaciones sabiendo que iba a producir una virtud espiritual. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor Jesucristo decía en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué son bienaventurados? Por padecer persecución de una manera injusta. Porque de ellos es el reino de los cielos. La bienaventuranza, la dicha, el gozo se alimentaba de una esperanza futura. Se alimenta. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esta perspectiva es un consuelo. Soy un creyente, soy un hijo de Dios. Dios me está haciendo pasar por circunstancias adversas. Dios está probando mi fe. Es algo positivo. pone nuestra mirada en la eternidad. Produce en nosotros un anhelo por la eternidad. Porque cuando más enfermos estamos es cuando más deseamos la eternidad. Si este mundo fuera perfecto, fuera lindo, fuera todo color de rosa, Señor, no ven, estamos tranquilos. Pero es tan dura la vida en este mundo perdido, en este mundo caído, que eso produce un anhelo por Dios. El autor de Hebreos dice, en Hebreos 10:34, dice que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Dice, sabiendo, ¿ven? Es lo mismo, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El gozo se alimenta del combustible de la esperanza. Nosotros necesitamos detenernos en medio de la dificultad, parar la pelota y pensar, meditar en nuestra fuente de gozo, meditar en Dios, en lo que Él nos promete, en que Él es soberano, en que Él está obrando en nuestra vida, en que Él está produciendo cosas en nosotros que si no, no serían producidas de ninguna otra manera. Debemos meditar en que las adversidades no son un sinsentido. Es un consuelo saber que Dios gobierna, que nada se escapa de su mano y que Él tiene un propósito. Estos pensamientos bíblicos nos sostienen. Y podemos imaginar cuán desesperante es para un incrédulo considerar los sufrimientos de este mundo, porque nosotros fuimos incrédulos. Sabemos cuán desesperante es que esta vida no tiene ningún sentido. Y como hijo de Dios, Dios nos ha dado sentido a nuestra vida, que es el de glorificarle, que es el de darle gloria a Él, que es el de servirle. Es algo que surge de los creyentes como gratitud por el amor que Él ha derramado en cada uno de nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos enfrentar la adversidad como creyentes. Todos los que son creyentes aquí están sufriendo adversidades. Todos. De diferentes tipos, diversas. Y debemos enfrentarlo como Dios quiere, como creyentes, no de una manera mundana. Entendiendo que es nuestro deber gozarnos, no podemos andar ahí con la cara larga, lamentando o llorando en los rincones. Debe haber gozo, es nuestro deber. No está mal, hermano, que si usted está sufriendo, alguien le diga que debe gozarse. No se ofenda. Eso es lo que hacían los destinatarios ahí. Eran oidores olvidadizos. Es lo que deberíamos hacer. Animarnos unos a otros, estimularnos, diciendo, gozate. Debemos alimentar nuestro conocimiento de las promesas de Dios. Debemos meditar en lo que sabemos que Dios promete por medio de su palabra. No solamente en las promesas eternas, que es un gran consuelo, sino en que Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros por medio de la adversidad. Las Escrituras nos exhortan a atravesar las pruebas como creyentes, gozándonos en las pruebas y sabiendo que tienen un propósito eterno. Oremos. Señor, Padre nuestro, entiendo por tu palabra, por la comunión con los hermanos, Señor, que el sufrimiento, que la adversidad es algo común a todos mis hermanos. Señor, y entendemos el deber, la responsabilidad nuestra de atravesar estas circunstancias de una forma que te agrade de una manera productiva, sabiendo que tú estás obrando en nosotros. Señor, permite Que esto que entendemos en tu palabra sirva para que nos podamos ministrar a cada uno de nosotros. Que nos podamos alentar, que nos podamos animar con lo que tú nos enseñas en tu palabra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.